Muy bien, 9 de la mañana y estamos, hoy decíamos, ¿no?, cuando abríamos el programa, que vamos a hablar un poco del paso a la inmortalidad en el día de hoy del padre del folclore. Entonces estamos en comunicación, lo tenemos ya, a este músico, docente, gestor cultural, yupanquiano, José Seña, que también es amigo de Radio Nacional, ¿no? Porque él ha estado siempre comunicado con todas las emisoras del país. Le damos la muy bienvenida, muy buenos días. Aquí estamos Rosario Vázquez, Adriana Cabrera y mi nombre es Mari Guzmán. ¿Cómo estás, José? Buen día.
Hola, buen día a todos, buen día a todas. Un gusto estar hablando con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Y decíamos del padre del folclore Atahualpa Yupanqui, cantautor, guitarrista, poeta, escritor argentino, que renovó la música argentina con un estilo personal, ¿no?, haciendo foco justamente en las costumbres del hombre común. ¿Cómo encontrás toda esta historia? ¿Cómo se encuentra con vos, ¿no?, un hombre joven del folclore?
Mira, yo lo descubrí de muy niño a Donata. Yo recuerdo cuando comencé a motivarme por el estudio de la guitarra, fundamentalmente por la guitarra criolla. Él dio un concierto que fue transmitido por en aquel entonces lo que era el Canal 9. Uh-huh. Y mi madre me dijo: mira, vos que te interesa tanto la guitarra, escuchalo, porque este es un hombre que toca muy bien, es un gran guitarrista. Y evidentemente no solamente me conmovió la forma de tocar la guitarra, sino que la cabeza de aquel niño que no podía a lo mejor entender en plenitud lo que él relataba, me di cuenta que estaba frente a un hombre que de una gran sabiduría. Una gran sabiduría. Ahora, ¿por qué también, digamos, esta atracción tan grande? Por parte de mi madre, mis abuelos, mis tíos eran santiagueños y cordobeses. Y yo, que vivía en la ciudad de Buenos Aires, cada vez que iba al pueblo de ellos, era para mí, bueno, el descubrir un montón de costumbres, de situaciones, de relatos, de cotidianeidad, que no eran propias de un niño que vivía en la ciudad de Buenos Aires. Y en algún punto, me parece, yo sin saberlo, sin ser consciente de esto, hice una asociación entre aquel universo pueblerino, de gente que vivía en un pueblo chico, cuyas actividades en muchos de ellos estaba vinculada con las cuestiones que tenían que ver con el trabajo en el campo, y algunas reflexiones, algunos episodios, algunos relatos, que en alguna medida yo asocié después en la obra de este hombre, que él musicalizaba, que él relataba, que él cantaba a ese elenco de hombres anónimos que fueron parte indispensable de toda su obra, ¿no?
Uh-huh. Vos viviste en Córdoba después, allá por los 90, ¿no?, trabajando junto a la Fundación Atahualpa Yupanqui en el Museo Agua Escondida. ¿Qué pasaba allá en Cerro Colorado?
Bueno, sí, yo descubrí Cerro Colorado en agosto del año 96. Me encontré, digamos, con un lugar realmente que yo sentí que era tan mágico como su obra, tan tenía una vibración tan particular como la misma obra de Atahualpa Yupanqui. Y además pude acceder a cierta intimidad de su vida, ¿no? Una de las primeras labores que me tocó realizar en la fundación fue el ordenar una cantidad impresionante de fotografías personales de Atahualpa Yupanqui. Y creo que en gran medida todas estas fotos a las cuales tuve acceso iban relatando de una manera visual lo que fue su vida. Entonces tuve que hacer una selección entre sus fotos familiares, sus fotos sociales y públicas, y sus fotos que delataban en cierta medida toda su carrera artística. Entonces ahí me encontré con un Yupanqui que yo prácticamente desconocía. un yupanqui en la intimidad familiar, este, con sus nietos en brazos, bailando con su señora, preparando un asado, charlando con alguno de los paisanos que eran amigos de él allá en el Cerro Colorado, o en una reunión donde entre algunos de los más destacados estaba Jorge Luis Borges, compartiendo escenario con otros guitarristas en Europa. Entonces una serie, digamos, de situaciones que hacían a su vida privada, pública, social y artística, que yo desconocía. Entonces ahí, digamos, bueno, me permitió la fundación, porque, bueno, confiaron en mí, y yo creo haber hecho un buen trabajo en ese momento, dar con otro Donata, ¿no?, con otro yupanqui. No solamente con Atahualpa Yupanqui, sino también con Héctor Roberto Chavera, ¿no?
Ajá. En el 2002, con todo ese bagaje, pusiste en funcionamiento como programador de la Dirección de Música de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad?
Sí.
Eso te llevó al Teatro Colón, con un homenaje inolvidable.
Exactamente, porque yo desde el 2001 que comencé a trabajar en la Dirección de Música de la Ciudad de Buenos Aires, y en aquel entonces, en octubre, le propongo a quien era el director, Gabriel Ceranes, la realización de lo que fue el año yupanquiano. Le digo, mira, el año que viene se cumplen los 10 años de la partida de Donata, y él me aceptó un diseño de programación de homenaje. ¿Por qué? Porque desde la fundación, toda esta experiencia que yo te contaba que había tenido en la fundación,
sí,
me permitía encontrar con una serie de material que, digo, claro, fotografías para hacer una fotogalería, una muestra de libros, porque Donata escribió muchos libros, y además muchos libros que se han escrito sobre él. Yo creo que dentro de los artistas de la música folclórica argentina es el artista a quien más se han escrito libros. Uh-huh. Después, un hombre que participó en el cine nacional, en el cual se han hecho también muchos documentales. 30 años después, todo este material se conoce mucho más, pero aquel entonces todavía no tanto. No se conocía tanto. Entonces, yo pude organizar el ciclo de cine yupanquiano, la muestra de fotogalería, presentaciones de libros, conciertos didácticos. Para hacerte una breve reseña, Donata escribió aproximadamente 12 libros, pero libros muy importantes, porque uno de ellos, Cerro Bayo, está considerada la primera novela folclórica, que además fue llevada al cine nacional con el nombre de Horizontes de Piedra, donde trabajaban actores notables como Mario Lozano, Julio Sandoval. Y además, toda la música íntegra de esa película es de yupanqui, que ganó el primer premio a la mejor música de película en el Festival de Cine Checoslovaquia en el año 1956. Después trabajó en una película notable, dirigida por Lucas de Mare, con actores inolvidables como Graciela Borges, Alfredo Alcón, Romualdo Quiroga, Luis Medina Castro. Pues eso en cine, en libros. Bueno, libros realmente bellísimos. La Garroba al Cerezo, donde relata toda su historia de una serie de giras que él hace por Japón. El Canto del Viento, que es una manera de relatar su propia vida. El Tallador Perseguido. Eran libros realmente bellísimos, que uno queda realmente enamorado de esa obra. O sea que no solamente Atahualpa Yupanqui, para el imaginario social, ese abuelito vestido de gaucho, de tantas zambas y chacarera, era un gran escritor.
Tal cual.
Y tantos libros que se han escrito sobre él. Por ejemplo, el jesuita Fernando Huaso escribió 3 libros abordando el carácter espiritual y filosófico de la obra de Yupanqui. O sea que también podemos encontrar en su obra a un verdadero místico, un hombre de un perfil filosófico que a lo mejor, claro, no tiene, digamos, un contenido académico, pero aborda una cuestión existencialista desde la sencillez, desde una palabra paisana, cotidiana, sin entrar, digamos, en términos académicos, pero también de una gran profundidad.
José, muy buenos días. Rosario te saluda. Bueno, la verdad que te quería preguntar, tal vez una pregunta media complicada, no sé cómo lo verás vos del otro lado, pero para vos, ¿qué es aquello que define a la obra de Yupanqui, que lo hace único e irrepetible, que hasta el día de hoy sea considerado, ¿no?, el padre de nuestra música, ¿no?, de nuestro folclore? ¿Qué es aquello que lo hace único e irrepetible?
Mira, yo creo que Yupanqui ha sido uno de los pensadores más lúcidos que hemos tenido durante el siglo XX y que ha expresado ese pensamiento a través de canciones y de una manera absolutamente paisana, muy criolla. Además hay otra cosa. Yupanqui emerge a principios del siglo XX en un contexto donde el folclore se entendía de una manera absolutamente costumbrista, tradicional, y él, por supuesto que desde lo tradicional, pero muestra un realismo social. Es el primero en abordar la realidad social, en algún punto el drama y la tragedia de sus paisanos. Es el primero, por eso ha sido perseguido, por eso fue censurado. Entonces, todo ese caudal, imagínate, la lucidez de un pensamiento, la sensibilidad de una observación, la construcción de una obra sincera y el realismo social. Eso, además, él fue el primer modelo que aparece dentro del arte popular musical argentino de carácter criollo, que va a tomar las generaciones posteriores para poder, digamos, expresar esa misma realidad, con otra estética a lo mejor, pero va a ser él el referente. Por eso creo que lo más notable y lo más perdurable es el modelo que él va a expresar, con un tradicionalismo que no le va a dar la espalda a la realidad que viven sus paisanos.
Como trabajador de cultura, fue cuando fuiste convocado por la Dirección Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de la Nación, y desde allí se lanzó, allá en el año 2008, José, un programa llamado Yo Tengo Tantos Hermanos, ¿no?, con el que, bueno, se realizaron homenajes en todo el país con motivo de celebrarse por entonces los 100 años del nacimiento de Atahualpa.
Exactamente. Eso fue en el marco de la gestión de Pepe Núm, allá en el año 2008, con motivo de cumplirse los 100 años del nacimiento de Atahualpa Yupanqui. Recordemos que él nació un 31 de enero del año 1908 en Pergamino. Me confiaron el diseño de un homenaje itinerante a nivel nacional a partir de aquella experiencia que se había dado en Ciudad en el año 2002. Y fue realmente una cosa inolvidable, bellísima, porque recorrimos la obra de Donata por todo el país, presentando libros, proyectando documentales, películas, conciertos didácticos, conferencias. Y trabajamos en diferentes espacios, en centros culturales municipales, en colegios, escuelas, en instituciones académicas donde se realizaba o se dicta, digamos, música popular argentina. Y bueno, fue realmente una experiencia maravillosa que duró hasta el año 2015, hasta diciembre del 2015.
Exactamente, sí, 10 de diciembre.
No quiero dejar de mencionar, porque vos me hablabas, al principio me mencionaste,
sí,
el trabajo que se hizo en Ciudad y cómo fue que llegamos al Teatro Colón. Por eso quería retomar aquello. En aquel entonces la Dirección de Música de la Ciudad de Buenos Aires tenía, digamos, por decirlo de alguna manera, la posesión del Teatro Colón todos los martes para realizar actividades, y ahí se realizaron muchas actividades de música popular, algo que algunos se resistían porque entendían que semejante sala teatral no podía llegar la música popular. Sin embargo, llegó la música popular y coincidió que en el año 2002, cuando se cumplen los 10 años de la partida de Donata, cayó un martes el 23 de mayo del 2002. Y ahí llevamos la música de Atahualpa Yupanqui al Teatro Colón con figuras inolvidables como Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, bueno, estuvo también Juan Falú, Laura Albarracín, la invité a Graciela Borges. ¿Por qué la invité a Graciela Borges? Porque ella había sido parte del elenco junto a Donata de la película Zafra de Lucas de Mare, y ella leyó una carta que le escribió Donata, una carta bellísima, cuando ella todavía era muy jovencita, ¿no? Y ella sintió como una especie de gesto paternal y protector a una jovencita que estaba trabajando en esa película. Bueno, algo similar, con otro perfil, volvimos a realizar con otros artistas en la Dirección Nacional de Artes, ya en el año 2008, en el Teatro Nacional Cervantes, ¿no? Y ahí ya fue con la orquesta Juan de Dios Filiberto, que fue la primera vez que una orquesta nacional interpretó la obra de Donata. Ahí tuve la oportunidad, más allá de que yo coordinaba toda esa actividad, bajo la venia del secretario de Cultura y del director nacional, de poder también participar como cantante. Entonces, bueno, canté yo, cantó Suma Paz. Bueno, la intervención de Suma Paz fue algo maravilloso.
Tremendo.
Que todavía resuena en los oídos de quienes estuvimos en aquella oportunidad. Así que desde el programa Yo Tengo Tantos Hermanos, de lo que hoy es el Ministerio de Cultura de la Nación, también pudimos estar en todo el país con la obra de Donata.
Gracias. Bueno, José, Adriana, de este lado, hablabas de la reacción y acciones que se hacen en los diferentes colegios, escuelas y mismo espacios académicos. ¿Qué reacción o cómo percibiste que los estudiantes reaccionaban ante esta posibilidad? Digo porque a uno le surge la inquietud, así como vos, sos un pionero y sos un continuador de esto que había propuesto Donata. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones?
Bueno, ese es un tema que me parece que no podemos bajar los brazos. No podemos bajar los brazos y deberíamos seguir trabajando. Y esto, voy a ver si puedo ser claro con lo que digo. Yo creo que uno tiene que respetar, entender y apoyar, digamos, aquellas motivaciones estéticas que tienen las nuevas generaciones. O sea, que por supuesto que tienen que ser leales al bloque estético y cultural e histórico al que pertenece. Pero yo creo que las nuevas tendencias no deben divorciarse de las tradiciones. Deben seguir abrevando en ellas. Siglos después, los que estudian filosofía siguen leyendo a Séneca, a Aristóteles, a Platón, a Sócrates. Entonces yo creo que las nuevas generaciones músicos populares no deben desvincularse de la obra de Atahualpa Yupanqui, de Armando Tejada Gómez, de Ariel Ramírez, de Eduardo Falú. Más allá, que después esas obras, esas nuevas tendencias estén filtradas por otras motivaciones, tanto desde lo que es el elenco de instrumentos que vayan a participar, como del perfil estético, escénico y del tratamiento poético y literario. Pero es importantísimo. ¿Por qué creo que es importantísimo? Porque en ellos está la génesis de nuestra música popular. Está, digamos, un tratamiento de lo que es la palabra, el hecho literario convertido en canción, que ha trascendido el mundo, que nos ha privilegiado, nos han dado honores en cualquier parte del planeta. Entonces, cuando uno lee la poesía de Armando Tejada Gómez, de Jaime Lina Quintana, de Atahualpa Yupanqui, de Ariel Petrocelli, de Jaime Dávalos, de Manuel J. Castilla, uno dice, pero estos eran, claro, eran poetas de una elevación realmente asombrosa. Entonces, si bien hoy tal vez mis motivaciones en cuanto a lo literario puedan ser otras, y mi forma de abordar pueda ser otra, pero es en ellos a donde hay que abrevar. Entonces, creo hoy con cierta, yo no digo resignación, pero con cierta preocupación, sí, que ese puente no está lo suficientemente constituido. Está debilitado, no está fortalecido, está resquebrajado. Entonces, hay que restablecer ese vínculo entre las nuevas generaciones y aquellos grandes maestros.
José, estaríamos hablando toda la mañana, todo el día de este tema realmente maravilloso, pero se nos terminó el tiempo. Te agradecemos muchísimo que te hayas conectado con Radio Nacional Río Grande. Un saludo enorme, un abrazo.
Un un abrazo fuerte, un abrazo fuerte y muchísimas gracias.